No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu insta a las potencias mundiales a marcar una clara línea roja para limitar las actividades nucleares de Teherán, mientras la administración Obama podría estar planeando aumentar su amenaza militar contra Irán. Les contaremos también que la Fuerza Aérea Israelí atacó el norte de la franja en respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Y acabamos la parte más conectada a la política con una buena noticia. El turismo israelí en estos tiempos de crisis salva la temporada en Besalú, uno de los principales puntos de interés turístico de Girona. Además de en esta parte política, Raquel, también nos contarás noticias culturales, ¿no?
Sí, por supuesto. Hola Jordi, hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues si te parece empezamos ya en Israel, porque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, bueno, ha pedido a las potencias mundiales, como decíamos, que marquen una clara línea roja para limitar las actividades nucleares de Irán. En declaraciones de Netanyahu, creo que debe decirse la verdad. La comunidad internacional no está colocando una clara línea roja para Irán e Irán no ve la determinación internacional de detener su programa nuclear. Son declaraciones del primer ministro a su gabinete. Además, agregó, a menos que Irán vea esta clara línea roja y una clara determinación, no va a parar de seguir adelante con su programa nuclear e Irán no debe tener armas nucleares. Netanyahu además criticó unánimemente a los representantes de los 120 países que acudieron a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Teherán y de la que les hemos venido hablando. Allí, en esta cumbre, dijo, se escucharon discursos antisemitas de las autoridades iraníes sin que nadie se levantara y sin que nadie abandonara la sala. Esta ausencia de protestas se agrava aún más, añadió Netanyahu, después de los recientes informes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que revelaron avances de Irán en su programa nuclear.
Los comentarios de Netanyahu parecen manifestar la impaciencia de Israel hacia Estados Unidos y no solo hacia Estados Unidos, hacia esos otros países que también apuestan por presionar para dar más tiempo a la diplomacia y las sanciones y evitar un ataque israelí en solitario en contra de Irán. Precisamente, sí.
Sí, no, te iba a decir que parece que Estados Unidos le ha respondido, ¿no?
Sí.
A Netanyahu, porque el periódico New York Times se hace eco de un informe que revelaría que los americanos están implantando un plan para aumentar la amenaza militar contra Irán. Un plan que incluye más maniobras navales y la colocación de nuevos sistemas antimisiles en el Golfo Pérsico, el aumento del veto al petróleo iraní y declaraciones públicas más agresivas de Obama. El informe se realizó, al parecer, después de estas declaraciones de Benjamin Netanyahu el pasado domingo, donde dijo que el mundo no estaba lanzando un ultimátum claro a Irán para abandonar sus ambiciones nucleares. Altos funcionarios de la administración de Obama están divididos sobre cuán dura debe ser la línea tomada contra Irán públicamente con las elecciones presidenciales estadounidense a solo 2 meses de distancia. El candidato republicano Mitt Romney ha atacado a Obama por no hacer lo suficiente para desarticular la iniciativa iraní de obtener armas nucleares.
La administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaría realizando un esfuerzo, no sabemos si último, para convencer a Israel de no atacar unilateralmente a Irán y forzar a la otra parte, a Teherán, a mantener negociaciones con su programa nuclear de manera más seria. De hecho, uno de los de las reivindicaciones de los principales mensajes oficiales de la cumbre de países no alineados fue la reivindicación de estos países de su derecho a una energía nuclear pacífica, que no sabemos si en el caso de Teherán es así, sospechamos que no tanto. Bueno, esperamos que Estados Unidos lo consiga, claro que en plena campaña electoral no creemos que sea una preocupación prioritaria, sino más bien un tema de debate y enfrentamiento entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Me temo, Raquel, que para esperar una respuesta clara de Estados Unidos habrá que esperar a después de las elecciones, ¿no?
Seguramente.
Ahora están centrados en ganar. Bueno, vamos a hablarles ahora de otra de las amenazas a las que se enfrenta Israel, esta vez de forma ejecutiva, en respuesta a los ataques desde Gaza. La Fuerza Aérea Israelí atacó el norte de la Franja de Gaza. Aviones israelíes atacaron objetivos terroristas en el norte de la Franja en respuesta a los continuos lanzamientos de cohetes registrados en la última semana y que les hemos venido contando aquí en Radio Sefarad. El ejército israelí no tolerará ningún intento de dañar a sus ciudadanos, así como tampoco soldados, aseguró el portavoz del ejército. Fueron alcanzados con precisión lugares con actividad terrorista y campos de entrenamiento de Hamás.
El mismo portavoz del ejército israelí ha declarado que la organización terrorista Hamás tiene la responsabilidad de cualquier actividad terrorista que tenga su origen en Gaza. Lo tenemos claro. Seguro que ustedes también, nuestros oyentes de Radio Sefarad. Lástima que no todos los responsables políticos, medios de comunicación y opiniones públicas del mundo lo sepan o lo expresen tan claramente como este portavoz del ejército israelí.
Bueno, vamos a seguir ahora, Raquel, con turismo, porque el incremento del número de turistas israelíes ha salvado la temporada estival en la localidad de Besalú, en Girona. Lo contábamos al principio del informativo. Un 12% de los visitantes de esta población tan vinculada al judaísmo han sido turistas procedentes de Israel. El Mitbé y el Centro de Interpretación de la Sinagoga son los principales puntos de atracción de esta Besalú judía.
Muy buena noticia. Y si ellos vienen, seguimos con buenas noticias, y si ellos vienen hacia nosotros, nosotros tenemos ahora una manera diferente de viajar a Israel.
Pues sí, la naviera MSC Cruceros ha presentado su nuevo itinerario por el Mar Rojo para la temporada de invierno 2012-2013, con embarques en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y bueno, del 10 de noviembre al 20 de marzo, la compañía realizará cruceros regulares de 8 días con escalas en Safaga, en Egipto, en Eilat, en Israel, en Aqaba, en Jordania, y en Ain Sukna, en Egipto también, regresando de nuevo a Sharm el Sheikh.
A nosotros la escala que más nos gusta, como comprenderán, es la de Eilat, pero bueno, seguro que los otros lugares son preciosos también.
Bueno, y seguimos proponiéndoles viajes, Raquel, porque bueno, ahora nos vamos a Berlín, ya que varios centenares de personas se manifestaron allí en la capital alemana en contra del antisemitismo, en solidaridad con el rabino apaleado esta semana por un grupo de jóvenes, probablemente de origen árabe. También dimos la noticia aquí.
¿En Radio Sefarad?
Declaraciones del rabino, dijo: me rompieron el pómulo, pero esos tipos no lograron romper mi voluntad de continuar intercediendo a favor del diálogo interreligioso. Son afirmaciones de este rabino, Daniel Adler, que es, estaba presente en un acto que, según los organizadores, congregó a más de 1.500 personas. Según el rabino, Berlín continúa siendo una ciudad tolerante y abierta. No permitiremos que nos arrebaten esto, declaró Adler. Y bueno, terminamos ahora, Raquel, esta parte del informativo sin abandonar el tema del antisemitismo, pero ahora desde la perspectiva de la Shoah. El alcalde de Bruselas se disculpa por las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Freddy Thielemans, socialista y conocido militante antifascista, presidió la ceremonia de reconocimiento oficial de la implicación de las autoridades de la ciudad de Bruselas en las redadas y deportaciones de judíos ocurridas el 3 y 4 de septiembre de 1942. Suponemos que también lo hace coincidiendo con esta trágico aniversario, ¿no? Ahora que se cumplen exactamente 70 años, ¿no? Otras ciudades como Amberes, donde a diferencia de Bruselas, la policía local también participó en las redadas contra los judíos, ya se han excusado públicamente por esa actuación. Como decíamos, la comunidad judía espera además que el próximo 9 de septiembre, que es cuando tendrá lugar el 70 aniversario de la salida de los convoys desde Malines, en el norte de Bélgica, hacia Auschwitz, el primer ministro belga, Elliot Gerrupo, emita también unas disculpas en nombre de Bélgica, como ya lo hizo en su momento el ex primer ministro Guy Verhofstadt.
Claro, es que no todos los países europeos han hecho sus deberes con su pasado de apoyo a las políticas racistas del nazismo. No todos fueron Dinamarca y está muy bien que se disculpen, o bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Que reconozcan su responsabilidad.
Así es. Pues también lo hizo, creo recordar, hace muy poco tiempo, y lo hizo Australia, no, en este caso no relacionado con la Shoah, sino con los aborígenes de Australia, ¿no? Los maoríes, donde también pues hubo una digamos, bueno, una actuación poco decente del gobierno australiano. Fue hace relativamente poco y, bueno, pues este hecho fue anterior incluso a la Shoah, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como tú dices, bueno, aplicamos el refrán más vale tarde que nunca, ¿no? Y ahora dejamos el tema de Shoah, Raquel, pues vamos a hablar de cultura, ¿no? A ver, cuéntame qué noticias culturales tienes ahí.
Pues mira, vamos a invitar a nuestros oyentes a un ciclo de conferencias sefardíes y para ello, bueno, les hablamos de un museo al que nos referimos con cierta frecuencia en Radio Sefarad, el Museo Judío David Melul de Béjar, en Salamanca. Los días 5, 6 y 7 de septiembre programa una serie de conferencias relacionadas con el judaísmo que comienzan el próximo miércoles con una disertación a cargo de Elena Romero, de una de las máximas autoridades dentro de los estudios sefardíes. Su conferencia lleva el título Historia del pueblo sefardí. Al día siguiente, el 6 de septiembre, será Aitor García Moreno, el profesor García Moreno, el que hablará de una visión panorámica de los usos y costumbres judíos. Y para terminar, el viernes 7... Elisa Martín Ortega nos hablará de la mirada vital y espiritual de los sefardíes hasta la Segunda Guerra Mundial. Será, como les decimos, en el Museo Judío de Béjar. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, las Concejalías de Educación y Museos. Si quieren más información, acudan, por favor, a la página web del Ayuntamiento de Béjar. Y la siguiente noticia, Jordi, es cinematográfica. Porque hay una israelí, Rama Borstein, está presentando su película Fill the Void. Es la historia sobre una joven dividida entre el amor y sus obligaciones familiares en el Festival de Cine de Venecia. La cinta tiene una sinopsis muy curiosa. Es la historia de una chica hasídica de 18 años que está bastante traumatizada porque han concertado un matrimonio con un joven al que ha visto brevemente en un supermercado. Todo cambia cuando la tragedia golpea a la familia y la hermana de Esther, su hermana mayor, muere en el parto. Y ya no podemos contar más porque esta trágica muerte, bueno, pues trae implicaciones en las que también se va a ver complicada Shira con otro matrimonio. Bueno, ajá. Es una historia que nos habla de la comunidad, de una comunidad aislada de hasídicos en Tel Aviv y ofrece la mirada de esta realizadora que la lanza sobre la vida ortodoxa, sus rígidas costumbres y tradiciones, pero que también trata de introducir temas más amplios como las relaciones sentimentales en estos ámbitos tan desconocidos. La directora Burstein ha dedicado más de una década a enseñar y producir cine en la comunidad judía ortodoxa. Algunas de sus películas solo son para mujeres, ya que, como saben, a los hombres hasídicos, se les tiene prohibido ver a las mujeres en la gran pantalla. Uh-huh. Y otro dato curioso es que Rama Borstein es una de las 21 directoras que están compitiendo en la edición actual del Festival de Cine de Venecia. Un incremento interesante porque el año pasado había 0 mujeres realizadoras en este certamen. Así que bueno, les felicitamos desde aquí y le deseamos lo mejor a Rama Burstein con su película.
Venecia, que está siendo ahora, ¿no? El Festival de Venecia.
Sí, en estos días.
Así que el año pasado 0 realizadoras.
0 realizadoras y este año hay una incluso de Arabia Saudí. O sea que es una muy buena noticia.
Eso está bien. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
A ti, hasta mañana.
Mañana más noticias. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Estados Unidos comunica al gobierno iraní que no participará en un presumible ataque israelí. La llamada Flotilla de la Libertad continúa su periplo propagandístico por España mientras la Autoridad Nacional Palestina destina un 6% de su presupuesto a subsidiar a los presos palestinos y a sus familias. De la agenda cultural extraeremos una buena noticia, un documental español, La Higuera, basado en una leyenda sefardí, ha sido seleccionado para competir en el Jewish Film Festival de Inglaterra, de Reino Unido, y también en el de cortometrajes de Loja. en Granada.
Es una exclusiva de Radio Sefarad, Jordi, porque nos lo ha comunicado su propio autor, Alejo Moreno. Ya les contaremos.
Muy bien, pues gracias, Raquel. Luego tendremos esa sección, ese apartado de cultural, pero empezamos hablando de la actualidad más política, porque nos ha sorprendido esta noticia. Estados Unidos ha hecho saber al gobierno iraní que no participará en un ataque israelí. El gobierno de Estados Unidos transmitió el mensaje a Irán a través de mediadores europeos de que, como decimos, no apoyará un eventual ataque israelí contra sus bases nucleares, según ha informado el diario Yediot Aharonot. Desde este periódico se asegura que la Casa Blanca ha comunicado a Teherán en los últimos días a través de dos países europeos que no menciona que si Israel decide atacar unilateralmente y sin coordinación previa, Estados Unidos no lo apoyará ni se dejará arrastrar a la guerra. El portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Israel declinó hacer comentarios sobre este asunto.
Esta información se corresponde de alguna manera con los comentarios del jefe del Estado Mayor norteamericano, el general Martin Dempsey, cuando decía que no será cómplice de un ataque a Irán si Israel decide llevarlo a cabo. Ayer les hablábamos en este informativo de ese plan norteamericano para presionar a Irán. Más presencia militar, más control sobre sus misiles, un incremento del boicot a su petróleo y otras sanciones. Estados Unidos apuesta claramente por una solución no bélica, confiando todavía en que Teherán modifique su actitud. Mientras, Netanyahu considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial e insiste en que las sanciones internacionales no están funcionando y no han conseguido frenar el proyecto de Teherán.
Seguimos ahora aquí en España con el velero Estelle, de esa franquicia, podemos llamarlo así ya,
sí,
de la llamada Flotilla de la Libertad, bueno, prosigue con su navegación propagandística antes de poner rumbo a Gaza. Buscan adhesiones y la solidaridad y el apoyo de los españoles con el pueblo palestino. Así lo han asegurado en rueda de prensa los representantes de la coalición internacional, coincidiendo con la reunión de dos días que han mantenido en Madrid para estudiar nuevas acciones. El Estelle llegará a Santa Pola, Alicante, el próximo día 10, a la capital alicantina, el 11, y concluirá su periplo por el territorio español en Barcelona el 16 de septiembre. Dror Freyler, portavoz de la flotilla, ha insistido en que se trata de una expedición simbólica y que la solución no es proporcionar ayuda humanitaria, sino que debe ser política, para que se ponga fin de una vez por todas a un bloqueo que está asfixiando a los palestinos.
Y están logrando estas adhesiones con su desinformación y su glamour maniqueo, eso de buenos y malos. Por ejemplo, el presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, ha pedido también que no se siga mirando para otro lado ante esta situación y se redoblen los esfuerzos para acabar con una vergüenza colectiva de la humanidad. Por supuesto, no se refiere al Estelle o al Estel, sino al supuesto boicot o bloqueo o comportamiento antihumanitario de Israel frente a los palestinos. Más de lo mismo, la misma desinformación y, lamentablemente, en ocasiones, la misma mala fe.
Déjame añadir, Raquel, que si van hacia Gaza, si van primero a Alicante y luego a Barcelona, se están equivocando de camino. Pero bueno, es cierto que hay veces que hay activistas que no saben exactamente dónde está Gaza en el mapa. Eso también pasa.
Eso puede ser lo que les suceda a los del Estel.
Bueno, seguimos. Lo que, entre otras cosas, no sabrá Mayor Zaragoza, este hombre del que hablábamos antes, y mucha gente más, es que la Autoridad Nacional Palestina emplea un 6% de su presupuesto en sueldos a palestinos presos y familias de terroristas suicidas. Se lo vamos a contar nosotros. Según señala un informe de Canal 2 de la televisión israelí, la Autoridad Palestina paga decenas de millones de shekels mensualmente a los terroristas palestinos presos en Israel, incluyendo a aquellos que han cometido crímenes masivos contra la población civil. El informe indica que el año pasado el primer ministro Salam Fayyad triplicó el salario mensual de los presos y que la autoridad palestina también paga metódicamente subsidios mensuales a los familiares de los terroristas suicidas, aquellos que murieron realizando un acto terrorista. En concreto, la autoridad palestina ha conferido 18 millones de shekels mensuales, 4,5 millones de dólares, a los palestinos presos en Israel y 26 millones de shekels, 6,5 millones de dólares, a las familias de los terroristas suicidas. Estas cifras representan el 6% del presupuesto total de un gobierno que se declara permanentemente en quiebra económica. Y si me dejas añadir, Raquel, es un país en el que, bueno, todavía no es un país, pero quiero decirte, es un lugar en el que ser terrorista es un oficio, es un trabajo remunerado.
Pues sí, la Autoridad Nacional Palestina también paga sueldos a los árabes israelíes que están presos por haber perpetrado actos terroristas contra el Estado de Israel. Estos pagos, además, no son solamente para los integrantes de Fatah, la facción que apoya y controla a la autoridad palestina, sino también para sus rivales de Hamas, la Yihad Islámica y para otras facciones islamistas menores. O sea, hay para todos. ¿Y el pueblo palestino? ¿Y esos hospitales, escuelas y demás cosas que tanto necesitan? Este dinero, además, viene de Estados Unidos, de Europa y, claro, cómo no, de España. ¿Conocen este informe los participantes en la flotilla y quienes los apoyan? Y si lo conocieran, seguimos preguntándonos, ¿serían impermeables, como siempre, a la información, a los datos? Nos tememos que sí, tenemos más o menos un 6% de posibilidades de equivocarnos o menos, Jordi.
Probablemente, Raquel. En fin, vamos a abandonar ahora esta parte del informativo y vámonos con una buena noticia. Vamos a hablar de cultura, esa noticia que anticipábamos en los titulares y que, como pues bien sí. decías, es una primicia aquí
sí.
en Radio.
Es verdad, lo de exclusiva a lo mejor era muy fuerte, la de primicia está mejor. Bueno, pues nos lo ha comentado Alejo Moreno, que es colaborador de Radio Sefarad también, pero antes que nada es un realizador muy interesante y es el director de este documental La Higuera, basada en una leyenda sefardí. Bueno, pues este documental ha sido seleccionado para competir en el Festival de Cine Judío del Reino Unido y también en el de cortometrajes de Loja, en Granada. Ya ha recibido varios premios, le deseamos muchísima suerte en estas dos nuevas competiciones y les recomendamos a ustedes que recuperen esa entrevista que realizamos a Alejo Moreno sobre su documental La Higuera y la historia que rodea el documental, que es muy, muy interesante.
Muy bien, Raquel. ¿Y además?
Y además, otra recomendación, en este caso operística. Moisés y Aarón se presenta en el Teatro Real con motivo del 15º aniversario de la reapertura del Teatro Real de Madrid. Se programa esta ópera de, ya saben, Sogenberg, el padre de la Segunda Escuela de Viena, que plasma en esta ópera su vivencia del judaísmo por primera vez se representa en Madrid. La ópera narra las vicisitudes que debió atravesar nuestro pueblo en los años del Éxodo, casi tan difíciles como decir vicisitudes bien.
Vicisitudes, sí, difícil palabra.
Y las distintas y dialécticas concepciones del mensaje divino que tenían los dos protagonistas, los dos príncipes, Moisés y Aarón. Además, hay que añadir que los miembros y amigos de la comunidad judía podrán beneficiarse de un descuento aplicado por la organización del Teatro Real y también los amigos del Centro Sefarad Israel. Será los días 7 y 9 de septiembre.
Muy bien. Bueno, fantástico.
Y con esto nos despedimos hasta mañana.
Pues nada, con esta ópera nos vamos. Gracias, Raquel. Gracias a todos ustedes. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares, mejor dicho, con declaraciones de Shimon Peres. Desde Hitler no hay un líder como Ahmadinejad. Políticos y ciudadanos israelíes rechazan un posible ataque a Irán y por su parte Benjamin Netanyahu, tras las amenazas del grupo terrorista Hezbollah, ha ordenado a la Fuerza de Defensa de Israel proteger las instalaciones energéticas. Y antes de pasar a la agenda cultural, hola Raquel.
Hola.
Les vamos a hablar de un homenaje en Alemania a las víctimas de las Olimpiadas de Múnich 72. Pero comenzamos con esas declaraciones de Shimon Peres, que se pronunció sobre la figura de Ahmadinejad en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Giulio Terzi. En el encuentro, ambos dirigentes hablaron sobre la cuestión iraní, la situación en Siria y las relaciones entre ambos países. Desde Hitler, no hay un líder como Ahmadinejad que llama a la aniquilación de otro pueblo. Estas son las fuertes declaraciones del presidente israelí Shimon Peres, quien también se refirió a la conferencia de países no alineados, que, como saben, tuvo lugar la semana pasada en Teherán, calificándola de conferencia de la hipocresía. Sobre las intenciones iraníes, Peres declaró además: Irán busca dominar en Medio Oriente con la hegemonía del terror y la religión. Envían armas y apoyo a Hamas y a Hezbollah.
Nos preguntamos si el siempre comedido presidente israelí ha decidido lanzar mensajes de este calibre que despierten un tanto a la letargada opinión pública mundial y a los líderes políticos para que de verdad establezcan esa línea roja de la que hablaba Netanyahu, esa línea que detenga los ataques, verbales o no, iraníes a Israel.
Seguimos en Israel. Políticos y ciudadanos de este país rechazan un posible ataque a Irán. Los indignados, los así llamados o así conocidos como indignados israelíes, llevan manifestándose las últimas 3 semanas frente a la casa del ministro de Defensa, Ehud Barak, para advertir de las consecuencias que podría conllevar un ataque militar a Irán. Los manifestantes corean consignas como no a la guerra y portan pancartas en las que condenan a las autoridades y sus políticas irresponsables. Por su parte, varios parlamentarios israelíes se negaron a firmar una carta de apoyo a la postura del primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien no descarta, como saben, un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán.
Barak afirmó hace pocas semanas que el gobierno de Israel ha decidido impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear y que todas las opciones están sobre la mesa. Y cuando lo decimos, comentaba Barak, lo decimos en serio. Los manifestantes y opositores políticos también son firmes en su rechazo a esta posible, a una posible solución bélica. Una vez más, y también sobre este tema, la sociedad israelí se muestra poliédrica y heterogénea. ¿Se imaginan una actitud igual en Irán? ¿Permitiría Ahmadinejad estas manifestaciones, esta oposición?
Seguimos en Israel. Allí el primer ministro ha ordenado a la Fuerza de Defensa de Israel proteger las instalaciones energéticas tras las amenazas vertidas por el líder terrorista de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien afirmó que sus misiles apuntarían a estaciones energéticas si se produjera una guerra. Un comité que incluye funcionarios del Comando del Frente Interno, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Energía y Agua determinará qué sitios deben tener una mayor prioridad de protección. Además de las estaciones de energía y almacenamiento de combustible y gas, serán estudiadas otras, como las plantas de desalinización, las estaciones de bombeo de agua, las instalaciones de almacenamiento, las cañerías y los sistemas de entrega de gasolina.
Durante la guerra de 2006, diferentes refinerías de gas y petróleo fueron objetivo de los misiles contra Israel. También explotaron proyectiles cerca de grandes estaciones de energía en Hadera, entre Haifa y Tel Aviv. Un ataque directo sería catastrófico para Israel. No es difícil adivinarlo, afectando la electricidad de miles de negocios y millones de hogares. Hasta ahora, además, misiles de Hamas lanzados desde Gaza han estado a punto de explotar cerca de tanques y refinerías de gasolina y refinerías en Ashdod y de la gran estación de generación de electricidad de Ashkelon. Israel se prepara, pues, protegiendo algo vital, las fuentes de energía.
Bueno, y ayer se cumplieron 40 años del trágico atentado contra 11 atletas israelíes en Múnich, en Alemania, al menos en Alemania, lo han recordado. El aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, donde fueron asesinados 9 deportistas, otros 2 ya habían sido abatidos en la Villa Olímpica, un policía alemán y 5 de los 8 terroristas tras una operación fallida para salvar a los rehenes, ha sido el escenario de un acto conmemorativo en recuerdo de las víctimas. Lo importante, en opinión del cónsul general de Israel en Baviera, Tibor Shalev, es que el 40 aniversario del atentado no sirva para dejar atrás todo lo ocurrido, sino que se convierta en un hito para mantener el recuerdo, sobre todo entre las nuevas generaciones, dijo. Estamos trabajando conjuntamente para que los 11 deportistas y el policía alemán continúen conservando en el futuro un rostro en nuestra memoria, declaró el diplomático recientemente en la presentación del Fürstenfeldbruck de una exposición y el catálogo 5 de septiembre de 1972, el fin de los Juegos Felices de Múnich. La muestra, que podrá verse por primera vez este miércoles, documenta con fotos, vídeos y recortes de prensa del atentado de 1972 y lo sitúa en el contexto general de los Juegos Olímpicos de Múnich.
Los de 1972, estos Juegos Alemanes, pretendían ser unos Juegos Felices en contraposición a los celebrados en 1936, presididos por Adolf Hitler. Seguro que tienen esa imagen en sus retinas. Bueno, esto se tradujo, estos juegos felices se tradujo en unas laxas medidas de seguridad que, bueno, que además a lo que se añadió, además, que las autoridades alemanas no dieron la importancia suficiente a advertencias previas sobre un posible atentado contra la delegación israelí. Así, bueno, se ha sabido recientemente porque se han hecho públicos documentos en Israel relativos a este atentado y además, según se ha sabido recientemente por el diario Der Spiegel, el gobierno alemán mantuvo durante años contacto con los responsables del atentado. Pocos meses después de la trágica muerte de los 11 atletas israelíes y el policía alemán y los terroristas, el ejecutivo alemán invitó a representantes de la Organización para la Liberación de Palestina a mantener un encuentro y establecer una nueva base de confianza mutua. Según Der Spiegel, el gobierno no exigió a los terroristas un abandono de la violencia, sino únicamente que no realizaran atentados en territorio alemán. Y los palestinos, por su parte, reclamaron el reconocimiento político de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Alemania renunció así, por tanto, a la persecución de los organizadores del atentado. Como muy bien saben, Golda Meir y el Mossad no hicieron lo mismo. Y claro, hablando de este tema, tenemos que referirnos a la vergüenza que ha supuesto, una vergüenza de dimensiones olímpicas, nunca mejor dicho, que en los Juegos de Londres no se hiciera mención alguna al 40 aniversario de este terrible atentado. Al menos en Alemania ha realizado este homenaje.
Pues sí, eso es lo que quería decir yo al principio también, sí. Que al menos en Alemania, pues en contraposición con lo de Londres, que bueno, siempre nos llamó mucho la atención aquí en Radio Sefarad, que se dijera que no se iba a conmemorar esto porque pudiera ofender a alguien. No sabemos muy bien a quién va a ofender una cosa así.
A los terroristas.
Supongo que a los terroristas.
Son muy sensibles.
A lo mejor, claro, no querían ofender a los terroristas.
Ya.
Bueno. Pero vamos a dejar aquí estos temas y vamos a hablar de cultura ahora, ¿no, Raquel?
Vamos a hablar de cultura y vamos a referirnos al pasado y al presente también. Pero bueno, les hablamos de una exposición que se puede visitar en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, titulada La Historia Judía de Andalucía. No les tengo que explicar de qué va la exposición, pero sí cómo está, si les parece, cómo está estructurada. Se divide en 5 bloques en los que se aporta información a través de una serie de paneles. Estas unidades temáticas hacen referencia al judaísmo, con una introducción a los judíos de Al-Ándalus hasta el siglo XII, las ciencias de los judíos en Al-Ándalus y del edicto de expulsión a la actualidad. Según los responsables de los contenidos de esta exposición patrocinada, es una iniciativa del Centro Sefarad Israel en su delegación andaluza, la historia de Andalucía no podría entenderse sin estudiar la presencia de las comunidades judías en esas tierras, así como sus aportaciones a la cultura, el comercio, la poesía, la medicina, la astronomía, etc. En esta exposición se pone en evidencia, entre otras cosas, que la presencia judía está documentada desde la época romana, o sea que es una exposición muy interesante que no se deberían perder, como siempre les decimos en Radio Sefarad. Y de esta exposición pasamos a hablar de un libro electrónico y un libro muy, muy importante para nosotros. El diario de Ana Frank se presenta en su aplicación interactiva. Saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, contará con el texto completo y además incluye docenas de características adicionales, como por ejemplo extractos de audio y copias facsimilares de las páginas originales del diario, exclusivos materiales de archivo, imágenes de la Fundación Ana Frank en Ámsterdam y una introducción a cargo de Badi Elías, el primo hermano de Ana, al que ella cita en su diario, en sus cuentos. Este libro, esta aplicación interactiva, ha sido autorizada por la Fundación Ana Frank, que como saben fue fundada por su padre Otto a raíz, cuando le fueron devueltos los diarios de Ana y cuando supo de su muerte en el campo de exterminio nazi de Bergen-Belsen en 1945, muy poquito antes de que se liberara el campo, desgraciadamente. Y Jordi, terminamos ya muy rápido con una noticia que nos invita a bailar, porque desde Sefarad Aragón, desde esta asociación que tanto tiene que ver con Tina Sigal, que seguro que ella es la maestra que nos va a enseñar a practicar, a bailar bailes judíos e israelíes. Nos invitan a hacerlo, a aprender y bailar en la zona de la Plaza del Pilar en Zaragoza. Son talleres gratuitos todos los jueves de 11:30 de la mañana a 13 horas. Desde el 27 de septiembre tienen tiempo para apuntarse hasta el 20 de diciembre. Bueno, según nos informan o nos quieren contar desde Sefarad Aragón, nuestra cultura, la cultura judía, se manifiesta de diferentes formas, a través de sus tradiciones, historias, canciones, comidas y también a través de sus bailes. El Rikud, baile, es una manifestación de alegría, de unión y de igualdad. Así que esperamos que se animen nuestros oyentes aragoneses a participar en estos talleres gratuitos de bailes judíos e israelíes que organiza Sefarad Aragón.
Mira qué bien, a bailar, de la jota aragonesa al baile judío.
Fantástico. Les ponemos en danza a los claro oyentes sí. de Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel.
A ti y a todos los que nos escuchan, hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La Unión Europea emprende una investigación sobre antisemitismo en 9 países. Se produce un encuentro sin precedentes entre judíos y musulmanes en París. Y en Berlín se autoriza la circuncisión por motivos religiosos con condiciones. También pueden escuchar, después de las noticias, el espacio Desde Israel con Salem Ergi, en el que les vamos a dar la información concreta de este país. Y luego, por supuesto, la agenda cultural con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Hola a todos los que nos escuchan.
Eso después del informativo. Bueno, después de esta primera parte, esto es el informativo. Pero ahora me vas a acompañar, bueno, ampliando la información que vamos a dar. Como decíamos al principio, la Unión Europea ha lanzado una investigación online sobre cómo experimentan los judíos el antisemitismo en 9 estados miembros de la Unión. El estudio investiga casos de acoso y violencia antisemita, así también como hasta qué punto los judíos se sienten a salvo en Europa. Los encuestados deben ser mayores de 16 años y residir en Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, Rumania, Suecia o Gran Bretaña. Los resultados serán publicados en un informe de la Unión Europea el próximo año. Joel Rubinfeld, presidente, vicepresidente del Parlamento Judío Europeo, comentó al hilo de esta investigación que la situación en Hungría es particularmente preocupante debido a que se están observando evidencias de que las instituciones oficiales están perdonando los casos de antisemitismo que se están produciendo.
Les ponemos un ejemplo. El partido político húngaro de derecha, Jobbik, tiene 2 páginas de internet, una oficial y la otra no oficial, que es abiertamente antisemita y opera desde Estados Unidos. Las autoridades húngaras no están juzgando a los operadores del sitio web ni a los responsables de los contenidos por discurso del odio. Así que, incluso a pesar de que sus identidades son conocidas, no se está haciendo nada, como ha denunciado el vicepresidente del Parlamento Judío Europeo.
Es una pena, Raquel, que este estudio o esta investigación no se abra a más países, por ejemplo, también a España. ¿Cómo no?
Bueno, aquí tenemos el Observatorio contra el Antisemitismo, que también emite sus informes, son muy interesantes. El último pues revela datos no tan alarmantes, afortunadamente, como en Hungría, pero bueno, siempre hay casos. Y desde Radio Sefarad, tanto como desde el Observatorio, pues se alerta de que no hay que cerrar los ojos, como parece que hacen en Hungría ante estos hechos.
Así es, Raquel. Bueno, vamos a seguir. Una buena manera para luchar contra el antisemitismo es propiciando encuentros como el que se ha celebrado en París. También lo contábamos en los titulares, porque se reunieron 70 líderes religiosos musulmanes y judíos para pedir tolerancia cero ante los ataques xenófobos en Europa. La reunión ha sido una iniciativa de la Fundación de Entendimiento Étnico con la participación del Congreso Judío Europeo y la Gran Mezquita de París. Somos todos musulmanes, somos todos judíos, dijeron. No hay un conflicto entre el judaísmo y el islam. Hay, sin embargo, un conflicto entre aquellos que creen en la tolerancia y aquellos que quieren destruir la vida. Esto es lo que afirmó el rabino Mark Schneier, presidente y cofundador de la Fundación de Entendimiento Étnico. La reunión de judíos europeos y líderes musulmanes atrajo a algunos de los líderes judíos y musulmanes más prominentes de Europa, quienes se posicionaron firmemente contra el reciente aumento de ataques físicos y verbales en las dos comunidades. Dalia Boubeker, rector de la Gran Mezquita de París, habló de la apertura, en la apertura del evento, y enfatizó que el Sagrado Corán respeta profundamente a las tres fes abrahámicas. Además, pidió a los líderes religiosos trabajar juntos para terminar con el racismo y la xenofobia en Europa.
Por su parte, Moshe Cantor, presidente del Congreso Judío Europeo, agregó que los ataques recientes contra las prácticas religiosas en Europa son un asalto a todas las personas de fe y son un golpe contra la libertad de expresión, la base de una sociedad europea libre, democrática y tolerante. Bueno, pues lo que decías al principio, Jordi, que este tipo de encuentros son beneficiosos para luchar precisamente contra esas expresiones de antisemitismo o de xenofobia que se están dando preocupantemente en Europa.
Una brillante noticia, un brillante encuentro que ojalá se repita en muchas partes del mundo, también para romper todo tipo de estereotipos y, bueno, pues malintencionados pensamientos. Este tipo de circuncisiones en menores, como les contábamos hace ya un par de meses, bueno, seguirán sin estar penalizadas en la capital alemana, aunque sujetas a estrictas condiciones, anunció ayer el titular de justicia de Colonia, el cristiano...
No, de Berlín. Es que tú dices que lo prohibieron en... Habías dicho que lo habían prohibido en Berlín, y no lo habían prohibido en Berlín, lo habían prohibido en Colonia, y el que habla ahora es en Berlín.
¿He dicho yo en Berlín que lo han prohibido en Berlín?
Sí, al principio. Has dicho... Sí.
Vale.
No lo has dicho con esas palabras, pero se entendía como que era en Berlín y había sido en Colonia. Y el que ahora decide que no está prohibido...
Vale.
Empieza desde el principio y ya está.
Okay, sí. Continuamos en Europa. Seguro que recuerdan la controversia surgida en Alemania debido a la circuncisión por motivos religiosos. Bueno, pues hay novedades en el tema, se las contamos. Este tipo de circuncisiones en menores seguirán sin estar penadas en la capital alemana, aunque sujetas a estrictas condiciones. Es lo que anunció ayer el titular de justicia de Berlín, el cristiano-demócrata Thomas Heilmann. Las autoridades berlinesas responden así a la controvertida sentencia de finales de junio de la Audiencia Provincial de Colonia, que califica la circuncisión en menores por motivos religiosos de lesión física ilegal y sancionable. Según el tribunal, esta práctica vulnera el derecho de autodeterminación del niño, que debe primar sobre la libertad religiosa. Desde ahora en Berlín, los padres o tutores de menores judíos o musulmanes tendrán que confirmar de forma expresa y por escrito que aprueban la intervención. Además, los padres deberán certificar la motivación religiosa y la necesidad de la circuncisión, por ejemplo, mediante una confirmación de su comunidad. Por otra parte, la intervención solo podrá ser practicada por un especialista y cumpliendo los estándares médicos, aunque no deberá realizarse necesariamente en un hospital. Si se cumplen los estándares médicos, la circuncisión se puede practicar también en casa o en la sinagoga, agregó Heilmann, quien indicó que para ello se precisará de una especial esterilización del lugar, garantizar el menor dolor posible y un tratamiento adecuado posterior a la intervención. De esta normativa quedan excluidas las circuncisiones que se practiquen por razones médicas.
La sentencia de Colonia, dictada en respuesta al caso de un niño musulmán, desató una ola de protestas entre las comunidades judía y musulmana y amplias muestras de solidaridad hacia esas religiones por parte de sectores cristianos, así como del propio gobierno alemán. De hecho, el Parlamento alemán también aprobó en julio, por amplia mayoría, una resolución defendiendo la legitimidad de la circuncisión en menores de edad como exponente del respeto a la libertad religiosa.
Si me permite, Raquel, una pequeña opinión al respecto.
¿Sí?
Me parece genial el tema higiénico fundamental en toda sociedad y también, a modo de broma, diré que, bueno, pues más trámites burocráticos.
hasta para los bebés.
Seguramente ahora tendrán que rellenar un montón de papeles en Alemania para llevar a cabo la circuncisión. Bueno, pues con esta noticia vamos a terminar esta parte del espacio informativo y seguimos ahora con Agenda Cultural. A ver, Raquel, dime, cuéntame qué tienes ahí.
Pues mira, tengo propuestas musicales y cinematográficas. ¿Te parece que empecemos con las musicales?
Sí, venga, genial.
Pues con motivo del intercambio turístico del que les hemos hablado entre Toledo y Lucena, ya saben, la perla de Sefarad, así como del quinto encuentro en la Judería de Toledo, que centra sus actos en la conmemoración, en la próxima conmemoración de Rosh Hashaná, del Año Nuevo Judío. Del 14 al 16 de septiembre se celebra esta conmemoración en Toledo. Bueno, pues el coro Eli Hosanna de la ciudad de Lucena actuará el próximo sábado 15 de septiembre, nada más y nada menos que en la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Este concierto constituye el primero que el coro Eli Hosanna, ciudad de Lucena, ofrecerá tras la incorporación de esta ciudad, de esta localidad, Lucena, a la red de juderías de España Caminos de Sefarad como miembro de pleno derecho. El concierto tendrá lugar en el corazón de la Judería de Toledo a las 20:30 horas del sábado 15, como les decíamos, en la gran sala de oración de lo que fue la sinagoga de Samuel Galeví, actual sinagoga del Tránsito. El concierto lleva por título Cantes Populares Sefardíes y es un trabajo de recopilación que comenzó en el 2007 basado en armonizaciones corales de canciones sefardíes tradicionales donde la ausencia de instrumentos musicales es sustituida por la armonía de las voces de sus 12 componentes. Es un coro con una docena de componentes.
Qué bien, qué bonito.
Una gran propuesta.
Muy bonito, la Sinagoga del Tránsito, muy bonita también.
Así y que nada, para los que no puedan acercarse el día 15 y quieran ya ver cultura judía en la gran pantalla, les proponemos dos películas, bueno, cultura judía y también referencias israelíes o al conflicto, porque se va a estrenar Una botella en el mar de Gaza. Narra la historia de una joven francesa residente en Jerusalén que lanza una especie de grito. Lo lanza al aire, sino al mar. Lanza una botella con un mensaje destinado a Palestina para intentar resolver y socavar dudas existenciales, haciéndose las mismas preguntas que millones de personas alrededor del mundo en torno al conflicto árabe-israelí. Es una película que tiene muy buena pinta y de la que hablaremos aquí en Radio Sefarad. Y también hablaremos de la próxima película del cineasta Paul Schrader, interpretada por Jeff Goldblum, basada en una novela, en la novela del israelí Yoram Kaniuk, una novela controvertida de 1969. Esta película, Adán Renacido, nos cuenta una historia sobre un sobreviviente de la Shoah situada en un centro psiquiátrico en el Negev. O sea que hasta ahí podemos leer, como diría el clásico. También vamos a hablar de esta película en Radio Sefarad con uno de nuestros expertos, con Alejo Moreno, al que recibiremos próximamente. Y todavía no hay fecha de estreno. La que sí sabemos que se va a estrenar, ya hay fecha, es la que les decíamos, la de Una botella en el mar de Gaza, que se estrena el próximo viernes 14 de septiembre.
Bueno, pues nada, un apoyo al cine en general también. Ahora que parece que con la subida del IVA aquí en España nos van a subir bastante las entradas, pero bueno, hay que ser selectivo.
Hay que ahorrar para ir a ver estas películas de temática judía o israelí.
Por supuesto, y si no, también una apuesta por el cine online, que yo creo que también
es el futuro, ¿no?
Puede ser el futuro, hombre. Lo malo es que no es lo mismo verlas en esa pantalla tan grande, ¿verdad, Raquel? Que verlas en la pantalla del ordenador.
Pero bueno, si la película es buena,
claro,
hay que verla. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Raquel. Mañana no, pero el martes volvemos aquí con más noticias a Radio Sefarad.